Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos al Shiur de todos los martes, historias de Muná con Radio Radio Nojida Preso, Baruch Hashem. Buenas noches, tengan todos, sé que Hashem esté con ustedes siempre. Y gracias por tomar una horita de su tiempo para que pueda, ¿verdad?, tomar este pequeño Shiur y conocer una historia más de esta semana. Estamos en la Parashá Shoftim, así que estamos en el mes de Elul, un mes de Teshuvah, un mes de retorno, de reflexión, introspección, ¿sí?, y de cambios, ¿sí? Realmente, si queremos comenzar un nuevo año, tenemos que comprometernos y esforzarnos para que eso se materialice, no se quede solamente en palabras o en el aire. Muy bien. Bueno, hijos, así que ¿qué le iba a decir? Mañana con el favor de Hashem vamos a comenzar los temas de Teshuvah. Vamos a hablar un poquito, esta mañana ya hablé un poquito de la parashá de Shoftim. Sí, que siempre hay soluciones, Hashem está siempre ahí para ayudarnos. También tenemos que poner, ¿verdad?, nuestra parte, hacer cambios, ¿sí?, que eso es una bendición, porque a veces le decimos a Hashem, necesito esto, necesito lo otro, pero, ¿verdad?, estamos esperando bendiciones, ¿sí? Estamos esperando que Hashem me bendiga, pero las bendiciones también las podemos tener nosotros, ¿sí? No hay que esperar que Hashem nos bendiga, hacer cambios, mejorar nuestra cualidad de habla, nuestra calidad de persona, ser una persona más estudiosa de Toira, de Musar, buscar más ética, ¿sí? Aprender a comportarnos como, ¿verdad?, como hijos del Todopoderoso, ¿verdad?, de Hashem. Y eso pues realmente es bendición, eso es braja, ¿sí? Si yo dejo de enojarme, es una bendición, ¿sí? Si yo dejo de hablar mal de los demás, es una bendición, ¿sí? Así que las bendiciones están ahí, por eso es que hay que ser agradecido con lo que ya tenemos. Pero muchas personas pueden pensar algo equivocado, y claramente las bendiciones, a quien lo que se refiere los sabios, no solamente a lo material, también a lo espiritual, ¿sí? Porque a veces olvidamos esas pequeñas bendiciones, ¿verdad? Pensamos que son bendiciones pequeñas, pero cuando se transforman, son bendiciones enormes, ¿sí? Y entonces nos pasamos todo el tiempo haciendo tefilá, Hashem, ayúdame aquí, ayúdame acá, es una bendición aquí, una... Y entonces desechamos las bendiciones que ya tenemos, ¿sí? Así que aprovechemos este mes de Elul y todos los días del año para hacer retorno a Hashem. Todos nos equivocamos y Hashem lo que busca es que, ¿verdad?, que retornemos a Él, que cambiemos, ¿sí?, y que seamos felices realmente, porque una persona, ¿verdad?, en pecado no es feliz, ¿sí?, porque es esclava. ¿Y quién puede, verdad?, y qué esclavo, ¿sí?, dentro del pecado puede ser feliz, ¿sí? Inclusive ningún esclavo es feliz, ¿sí? Así que para tener esa libertad necesitamos entonces hacer el mayor esfuerzo posible para mejorar nuestras mitos, ¿sí?, nuestras cualidades. Baruch Hashem. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo, también muchachos, a través de la página de Facebook. Baruch Hashem, buenas noches tengan todos, gracias a toditos. Y a todos los que nos están viendo a través del perfil, a través de los grupos. Y, ¿verdad?, buenas noches. Bueno, hijos, así que vamos a dejar a Hannah. Quiero disculparme con ustedes. Voy a dejar a Hannah y a su equipo con ustedes. Yo me voy a retirar porque me tomé un medicamento que me recetaron el neurólogo. Y se me olvidó que era de noche y me lo tomé con la pastilla de la epilepsia. Estoy con sueño y realmente estoy dormido. Pero Baruch Hashem, aquí pude estar un momentito. Así que cuídense mucho. Les envío el mayor de los deseos, ¿sí?, con todo éxito y que podamos retornar a Hashem, no solamente, ¿sí?, con la intención, con el corazón, ¿sí?, que podamos volar nuestra mente, corazón y alma estén conectados con el Creador. Así que, Hannah, buenas noches.
Buenas noches, Rab. Muchas gracias.
Y perdóname, Hannah, quiero también saludar a los que nos están escuchando, radioaudientes de Radio Nojida Breslev. Un saludito por allá a toditos. Sí, porque siempre, ¿verdad?, se me olvida saludarlos. Bueno, ahora sí, Hannah, buenas noches.
Buenas noches, Rab. Muchísimas gracias. Yo creo que todos están muy contentos de sus saludos y por haber dedicado este tiempo a pesar de la situación. Y bueno, muchísimas gracias a todos, amigos, también que están aquí en sala de Zoom, Facebook y, por supuesto, Radio Nojida Breslev. Vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy y pues quiero darle la bienvenida también al doctor Antonio Salvador Flores y a nuestro invitado que también está aquí presente. Y bueno, antes de comenzar, vamos...
Hanna, perdóname que se me olvidó esto, perdón, sí, claro. Disculpa. Quiero dedicar este shiur para la familia Escamilla Rodríguez y González Camilla, ¿sí? Gracias por todo el apoyo que nos han ofrecido. Y también quiero dejarles saber que para que hagan refuerzo, le pidan, hagan tefila por mí, que el jueves me van a hacer un estudio en el área de cáncer, en el cerebro, así que no es cáncer, es un estudio que me van a hacer de cerebro, pero mucho más profundo, que son para los pacientes que tienen cáncer, sí, de cerebro o algo, el médico quiere ver algunas cosas, ¿sí?, que están pasando. Así que les pido su tefiló y para que salga todo bien el jueves con la ayuda de Carlos. Ahora sí, Hanna, disculpa.
Sí, Raf, dedicamos el programa para todas estas peticiones que acaba de mencionar el Raf. Y bueno, amigos, continuando, me gustaría leer esta frase del libro El Manantial de los Jardines, que dice así: la persona creyente siempre puede dar las gracias por todo, porque sabe que todo es por su propio bien, para acercarlo al objetivo final de la vida. Y bueno, amigos, después de esta frase, ahora sí nos vamos en vivo y en directo con nuestro estimado el doctor Antonio Salvador, que nos va a comentar la porción de la semana. Adelante, doctor.
Shalom a todos, shalom a todos. Que el Eterno los bendiga, que esté presente en sus corazones, en sus mentes y sus hogares. Hoy vamos a platicar acerca de la Parashá Shofim. En esta Parashá, Moshe establece los pilares de una sociedad justa. Y esto es para que cuando el pueblo llegue y se asiente en la tierra prometida, instruye generar instituir jueces y funcionarios para cada ciudad o para cada distrito que se pueda estar desarrollando, además de seguir varios principios, entre ellos la justicia legal. Y esta justicia es una justicia que se perseguirá. También establece leyes para un sistema de gobierno equilibrado entre la autoridad, el sacerdocio y los profetas. También incluye normas sobre testimonios válidos, la guerra ética y el misterio ritual por un homicidio no resuelto. Vamos a tratar de entender esta parte. ¿Por qué el imperativo de la justicia? Bueno, el imperativo de la justicia hace énfasis en su importancia absoluta y en los medios éticos para alcanzarlos. Esto es, el fin no justifica los medios, sino que debemos de pensar en la justicia desde el primer momento que la estamos llevando a cabo. Esto más que nada en estos tiempos que nos toca a nosotros, en los tiempos donde preferimos ser individuales a ser colectivos, en donde preferimos que el daño sea para otros y no para nosotros, en donde a veces equivocarnos, tener un accidente o hacer algo que no estaba previsto en nuestras manos sea motivo de salir del lugar, de huir, de negar, que afrontar nuestra responsabilidad. Entonces, la justicia tiene un factor sumamente importante. Empieza desde el primer momento de nuestros actos y tiene el factor de responsabilidad para que cada uno de nosotros la esté llevando a cabo. En un segundo punto tenemos también los límites al poder, y esto tiene que ver con que los gobernantes nunca van a estar por encima de la ley, nunca van a estar por encima de la Torá, nunca van a estar tampoco por los códigos que nos rigen o que los rigen a ellos mismos. Este debe de ser el ideal de un gobernante, gobernar con humildad, ser estudioso y temeroso del Eterno, para no convertirse en un tirano, en una persona que crea que tiene absolutamente la razón y que pues su palabra es ley. Pero también esto lo podemos bajar a un nivel más comunitario. No solamente son los gobernantes políticos, somos las personas que encabezamos familias, somos las personas que encabezamos grupos, somos las personas que por sociedad, que por trabajo, que por convivencia estamos tomando liderazgo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber que no estamos por encima del Eterno y mucho menos tampoco por las leyes que nos estén rigiendo. En un tercer punto, pues bueno, tenemos la voz profética, y esto es que la profecía o los profetas tienen una conciencia moral para poder confrontar a reyes, jueces y a todo tipo de gobernantes. ¿Qué significa esto? Que nos tenemos que abocar a la Torá y a aquellos que sí siguen las normas morales para poder tomar un discernimiento adecuado. En nuestro contexto, ¿cómo se aplica? Bueno, tenemos tanto a los moré, a las morat, y también tenemos a los rabinos, donde podemos consultar la ley, donde nos podemos dar cuenta hacia dónde estamos yendo y donde a través de la imagen y la palabra de otra persona podemos ver si nuestro juicio es adecuado o tal vez tenemos un sesgo que estamos continuando en nuestros actos. Finalmente, pues bueno, en cuanto a las guerras, pues esta debe de haber una regulación y esta regulación no quiere decir que las guerras sean buenas o sean legítimas. Habla más bien acerca de los conflictos. Esto quiere decir que cada uno de los conflictos, cada una de las guerras que tengamos, debe de ser de una manera legítima. Debemos tal vez discutir con alguien por algo que está mal. Debemos de prohibir aquel maltrato. Debemos de prohibir aquellas formas donde estamos despojando a los otros de tiempo, de economía, de algún lugar. Eso, a esto se refiere la guerra ética, a que nosotros cada vez que entremos en conflicto podamos darnos cuenta que hay una forma de hacerlo. El conflicto es inherente al ser humano. Por nosotros mismos va a haber conflicto o por la mirada de los otros hacia nosotros mismos. Entonces, no tengamos miedo del conflicto, no tengamos miedo de hacer justicia. Si nos toca ser líderes en algún momento, pues hagámoslo bajo el cobijo del Eterno, con humildad para poder rendir cuentas, con amplio criterio y paciencia para poder proteger a la gente que está con nosotros, empezando desde la familia, y saber que todos tenemos una responsabilidad colectiva. Necesitamos estar en comunidad. Y así como hay personas que tal vez están tomando liderazgo de alguna parte de la vida, saber que nosotros también lo haremos en algún momento. Y si aprendemos a liderar, también vamos a aprender a seguir. Y seguir no quiere decir que seamos menos. Seguir también es una postura en la vida para poder vivir mejor. Shalom a todos. Muchas gracias por escucharme.
Gracias, doctor, por este hermoso comentario sobre la porción de la Torá de esta semana. Y pues bueno, amigos, los invitamos si gustan enviar algún comentario. Pueden hacerlo y ahorita en el momento de los saludos vamos a poder leerlos. Vamos a continuar con nuestro invitado del día de hoy y me gustaría comentarles que él lleva 10 años siendo monoteísta. Es originario de la Ciudad de México y actualmente vive en la ciudad de Ensenada, en Baja California. Su profesión es comunicación digital y locutor profesional y productor de radio. Actualmente estudia en la comunidad de Breslev, Ciudad de México, Bridolam, México y comunidad de Mendoza, Nuájidas de Mendoza, de Argentina. Y también estudia con los rabinos Ariel Groisman, Jonathan de Galet, entre otros rabinos reconocidos. Y bueno, y él es nuestro estimado Hugo Enrique Murillo. Bienvenido, estimado, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar a este programa de radio. Me encanta.
No, al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación a este programa. Ya en otra ocasión ya lo habíamos tenido de invitado en el programa de varones y hoy estamos aquí en Historias de Muná. Bienvenido nuevamente.
Gracias, gracias.
Y bueno, vamos a escuchar su historia. ¿Qué le parece si no las cuenta? Adelante.
Me parece bien. A pesar de que soy locutor y llevo ejerciendo esto ya muchos años, todavía me da nervios hablar. Para que ahí vean. Bueno, básicamente mi historia no es así como impactante como la de otras personas que he llegado a escuchar aquí en este espacio. O sea, yo creo que es algo como que algo normal, básicamente, pero hace más o menos como 10 años que descubrí lo que realmente no era el nuajismo, porque no descubrí en primera instancia lo que es el nuajismo, sino que por azares de la vida se juntó el tema de que, por ejemplo, me voy a regresar muchos años atrás, igual como casi todos los latinoamericanos nos bautizaron y teníamos encima la religión pues católica, en mi caso, y los ritos que se hacían, las fiestas, todo eso, ¿no? Sin embargo, llegó un momento en mi vida donde pude tener conciencia de que esa religión no, ahora sí que me daba igual, o sea, no me sentía cercano, aparte de que tampoco me enseñaba algo, no me entregaba algo, algo bien. Entonces, eso fue un proceso de muchos años hasta que hice la verdadera conciencia y por un rato dejé de esa religión. De alguna manera mi alma como que exigía, ¿no? Como que quería agarrarse de algo. Entonces yo, mi Hugo Enrique, humano, dijo, no, bueno, pues vamos a hacerle la lucha, ¿no? Y a lo mejor no conoces, no estudias, por eso desconoces tu propia religión y por eso estás como vacío, ¿no? Y yo dije, yo creo que sí me forcé, me hice como el coco wash, como decimos acá en México, de que no, pues que sí, o sea, agarra una Biblia, agarra esto y el otro. Bueno, resulta que tuve una Biblia yo de esas chiquititas, no sé de dónde la saqué, y la leía, ¿no? Según yo trataba de leerla, pero obviamente pues yo no tenía ninguna dirección sobre esas cosas. La verdad es que no me sentía cómodo y a la larga yo me sentí como que estaba forzando las cosas, yo mismo me estaba forzando. Bueno, pasó todo eso, lo dejé de lado, se puede decir que hubo como un vacío de, pues como de fe, la verdad, porque ya lo religioso, lo espiritual, ya no hacía que me influyeran las cosas. Es decir, que me daba igual si pasaba enfrente de una iglesia, me daba igual si venía el Papa a México, me daba igual ver a unas monjas ahí, o a un padre, o sea, me daba igual. Entonces, permítame un tantito.
Sí, adelante.
Me daba igual todo eso, ¿no? Entonces, pues se puede decir como que estaba, entre comillas, era como un ateo, ¿no? O sea, sí creía en Dios, sí sabía que estaba Dios, pero no era el Dios que a mí me habían construido toda mi vida, que era este señor, ya sabemos quién es. Yo respeto todo eso, pero no, para mí no era mi figura divina. Entonces, todo eso lo guardaba para mí porque nada de esto lo compartí con mi familia, ¿no? Todo esto estoy hablando de cuando yo todavía vivía con mis papás, que andaba en mis 20s y así. Todo esto era para mí. Entonces, guardarse esto para una persona sí es algo complicado porque no lo puedes platicar con nadie más. Hay veces como que a lo mejor dices, híjole, estoy como loco, no sé qué onda, ¿no? Pero así estuve mucho tiempo, hasta que ya después me independicé, empecé a trabajar en lo mío, en lo que sé hacer, y entonces estaba yo en la radio trabajando, y en un momento de la hora de la comida, pues estaba navegando por internet. Estoy hablando que era más o menos como 2010, más o menos. Entonces yo tenía como este vacío, y de repente me sale algo en Google, no me recuerdo si era la página de Enlace Judío o la página de Fulvida del rabino Ripko, no sé cómo, no me acuerdo cuál es su nombre. Bueno, el punto es que empecé a investigar, me llamó demasiado la atención los temas que manejaban en cuestión de, pues de fe, de muná, todo eso. Entonces, poco a poco me fui adentrando más y fui investigando más, leyendo mucho más, hasta que de repente me atrapó demasiado. Ya después con, no sé cómo llegué al punto de los noágidas. La verdad es que ya tiene muchos años eso y pues mi memoria no es tan buena, la verdad. Y me acuerdo que a los primeros que ubiqué fue a la comunidad de Breslev, que están allá en Acoxpa, en Ciudad de México. Entonces me metí a sus clases que daban por YouTube, su página de todos. Ellos apenas empezaban en eso, creo, apenas empezaban. Entonces me interesé demasiado y poco a poco se fue llenando, ahora sí que metafóricamente ese vasito se fue llenando hasta que ya hice como que la, ¿cómo se puede decir? Como dicen los rabinos, ¿no? Y eso es verdad, que nosotros vamos desaprendiendo lo que aprendimos durante todas nuestras vidas. Yo lo hice sin saberlo eso, sin saber eso, ¿no? Entonces, cuando yo hice mi declaración no ágida, obviamente yo ya iba vacío de lo demás, ya venía con lo nuevo, ¿no? Pero fue un proceso de años. También quiero recalcar que al principio no estuve muy inmerso en el noajismo. Seguía yo investigando, seguía investigando. Yo todavía no pertenecía a ninguna comunidad. No tenía contacto con ninguna comunidad ni con nadie, ¿no? Entonces todo eso me lo fui guardando muchos años. También porque no, yo no lo expresaba, porque pensaba yo que la gente, mis amigos, me iban a decir que estaba como loco o como que, o sea, yo tenía mucho miedo al rechazo, ¿no? Yo me casé una vez y en ese tiempo yo dejé de lado un poco lo que es ahora sí que lo que es el nojismo, la cultura judía, todo eso. Yo ya no seguía investigando porque me enfrasqué demasiado en mi trabajo y entonces mi ex esposa, pues no, no conocía nada de esto que yo tenía. Obviamente por el miedo al rechazo, ¿no? Entonces dejé eso por muchos años. Luego volví a retomar hace como 4 años más o menos, pero sin apartarme de lo que yo ya había construido, ¿no? Que era el wahismo y todo eso, ¿no? No voy a decir que soy un wahida así muy, como muy, ¿cómo se le puede decir?
Observante.
Como muy observante, como muy disciplinado con muchos de ustedes, porque yo veo todo lo que hacen, lo que dicen, y yo, ay, no manches, como quisiera, la neta, ser así muy observante, pero hay veces que la vida, por ejemplo, aquí en México sí es muy ajetreada, y luego mi trabajo también. Entonces, yo quisiera hacer Shabbat y todo eso, pero la verdad es que pues, no puedo. Ahora, yo tengo otra relación que es mi esposa, y ella me ha impulsado bastante. Con ella no me dio pena, al principio sí me dio pena para, o sea, de que me rechazara. Al contrario, me impulsa, ella es católica y se está interesando y quiere acompañarme al tercer congreso de Brito Olama ahora, ¿no? Entonces, está bien chido, se me hizo bien, bien curioso porque pues ella es católica, pero nada más así de nombre, porque ni siquiera vale a su iglesia ni nada. Pero ella ha visto que le enseño videos, le digo que, ah, mira, estoy en la comunidad aquí, ah, mira, qué chido, y mira al rabino Groisman. Ah, que no sé qué, y le enseño cosas de la boda judía, y dice, ah, yo quiero romper la copa, y que no sé qué, le digo, sí, ajá. Y o sea, eso está bien chido, algo que yo no tuve antes, ¿no? Con anteriormente mi antigua relación, y esto me ha impulsado a que yo siga adelante estudiando, meterme más al estudio, ser más observante como tú dices, o sea, cada vez siento que me siento más motivado, un poco más realizado y ¿cómo se llama? Pues sí, trato también obviamente pues de aplicar las enseñanzas, los preceptos, aplicarlos en la vida diaria. A mí me costó bastante cambiar mucho mi carácter porque yo tengo 45, no sé si sea la andropausia o algo así, pero yo siempre he sido como enojón, pero ahorita creo que un poco más, pero también trato de relajar eso porque la verdad, pues no está bien, no está chido. Entonces, creo que el noajismo, los 7 preceptos y el judaísmo me han enseñado y siento que sí me está haciendo mejor persona. Y todo viene desde la conciencia, ¿no? Yo también quiero cambiar, yo también quiero hacer cosas chidas, quiero hacer quiero ser mejor persona para con los demás, con mi pareja, con todo eso. La verdad que eso me regocija, me hace sentir bien. Las palabras que de repente nos encontramos en la, no sé, en la parashá, en lo que leemos, hay cosas que de verdad sí me llegan y hasta digo, ah, no manches, o sea, ¿cómo tengo esto? Y luego me llega esto y como que hace clic, ¿no? O sea, así son, ¿no? Así es Hashem, ¿no? Que así te pone las cosas también y te abre los ojos más que nada del alma, ¿no? Que eso es a lo que estamos aquí. Entonces, yo me siento muy feliz. Ahora yo, por ejemplo, en mi trabajo, tengo una compañera, yo trabajo aquí en la radio, perdón, ella es ingeniera y pues es mi amiga. Entonces, ella es religiosa, pero en su religión, pues católica, ¿no? Pero cuando hablamos cosas de Dios, más no del otro señor, empatamos en muchas cosas, pero porque son abocadas a las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, traemos la vibra así, pues de buena onda, de personas buenas. Y un día me dijo, oye, Huguito, porque me dice Huguito, o sea, de Hugo. Me dice, oye, Huguito, ¿qué estás viendo? ¿O qué es esto? ¿Qué estás leyendo? Y me agarró leyendo un PDF de qué era, de Shabbat, o no sé, ya no me acuerdo qué. Y ya le expliqué, me dijo, ah, oye, está bien padre, que no sé qué. Y le dice, ¿y tú haces Shabbat? Y le digo, no, le digo, pero pues, sí celebro lo que es Rosh Hashanah y así. Ahora, qué padre, a ver. Y ya se queda chismosa conmigo y ya le empiezo a explicar cómo son, pues, las fiestas y todo. Dijo, oye, está bien padre eso. Y también así, sin querer, pues, le comento aquí a mis compañeros de la estación, o sea, a los operadores, de repente, ¿no? De que, ah, órale, oye, está padre eso. Ah, que no sé qué, y así. Y así, ¿no? O sea, yo poco a poco ya me siento más confiado porque ya, pues no sé, me siento más confiado de hablar de esto, aparte porque el nojismo ya es algo más fuerte que ya está como más a la vista, ¿no? Pero aún así, me ha tocado que, no sé, en Facebook he puesto así algo de, pues del nojismo, del judaísmo y alguien de ahí que me escribe, ¿no? Ay, o sea, como burlándose, ¿no? Ay, judío, o no sé qué, o sea, porque la gente ni sabe qué onda, pero ahí te están, haciendo menos, y yo dije, bueno, pues no me voy a poder, no le voy a contestar y no le voy a dar explicaciones. Entonces, pues también ese era el rechazo que yo antes, le temía demasiado. Ahora sigo teniendo ese rechazo, pero ya no me daña, ya no me importa, o sea, lo soporto, o sea, no me importa, ¿no? Pero pues todo esto es un proceso, es un camino, y es un camino que de verdad nunca vamos a terminar de aprender, porque pues así es la Torah, que pues siempre hay que estar aprendiendo y siempre sale algo nuevo, ¿no? Y también pues nuestros rabinos también nos orientan demasiado, o sea, son, de verdad que sí llevan muy bien el título de sabios, ¿no? La verdad. Entonces, pues esta es como mi pequeña historia de personal de mi camino de fe.
Muchísimas gracias por compartirnos su historia de cómo llegó al monoteísmo. Y pues bueno, ahorita que vengan, si el Eterno permite que vengan los rabinos, también van a hacer bodas judías, por si se animan, van a poder llevarla a cabo. Y bueno,
wow.
¿Recuerda alguna situación en la que clamó al Eterno y vio una respuesta milagrosa, por así decirlo?
La verdad, no recuerdo muy bien porque como he mencionado, hay cosas que no recuerdo bien, la verdad. Pero sí recuerdo algo muy, muy claro. Era como 2014... como el 2014, 15 más o menos. Yo en ese tiempo yo estaba trabajando desde casa. Yo era fui la voz oficial de un canal de televisión allá en Estados Unidos. Entonces yo trabajaba desde casa grabando las voces en off. Y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba viviendo pues mi duelo de divorcio y de separación de mi primera relación matrimonial. Entonces, la verdad sí estaba en duelo. Pero mi trabajo era el que me sacaba adelante. Y estaba este tema de que había dejado de lado un poco lo del wahismo y estaba interqué otra vez y así, o sea. La verdad, no sé qué pasó, pero en ese momento yo estaba pensando en todo esto que le estaba platicando. Estaba pues inmerso en esos pensamientos. Y me acuerdo que de la, yo estaba pegado a una ventana que daba como al patio de afuera. Y entonces sentí como, no vi, pero sentí como algo, como una energía, así, es que no lo puedo explicar, como reveladora, lo puedo poner de esa forma, que me hizo sentir en mi cuerpo así algo bien bonito, algo así, hijo de, o sea, de verdad que no puedo explicarlo. Y me hizo llorar eso. O sea, lloré bastante. Pero no fue porque había por mi ruptura, sino que fue algo, sí lo puedo, yo sí puedo decir que fue algo como algo de Dios, porque así lo sentí de esa forma. Porque de ahí en ese momento empecé otra vez a retomar todo eso del todo el tema del estudio, el wahismo, todo estar en contacto, tu desarrollo. Entonces, esa fue como siento que para mí fue como una revelación de que dijo Hashem, oye, pues aquí estoy, no estoy solo, porque en ese tiempo ni siquiera tenía contacto con amigos, no tenía, no salía, me la pasaba todo el día, y cuando era fin de semana no salía, me la pasaba encerrado. Entonces, como que fue algo que me sacó y me dijo, oye, aquí está, aquí estoy, o aquí estás, etcétera, ¿no? Y fue algo que nunca voy a olvidar y que pues hasta se lo comenté a mi esposa hoy en día. Y le dije que esa fue como que la punta de que me lanzó para acá. Entonces la segunda lanza pues fue ella, ¿no? Que me impulsó y se emociona conmigo y me pregunta cosas y así. Entonces, respondiendo a esa pregunta, creo que ese momento del 2014, 2015 fue como que esa luz, ese chispazo de puf, órale, vámonos, así.
Para adelante, ¿no? Es impresionante cómo el Eterno nos manda de diferentes maneras y tomando en cuenta lo que dice el rabino Shalom Arush, de que el Eterno nos supervisa a cada uno de manera individual y sabe qué es lo que nos va a mover el tapete, ¿no? Entonces, es impresionante lo que ahorita nos platica de cómo el Eterno le hizo sentir que tenía que sacar esas emociones que estaba reprimiendo, porque ahorita con lo que he estudiado, las emociones reprimidas traen después enfermedades, tanto físicas como mentales y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bendito sea el Eterno que le dio esa salida, ¿no? Para que pudiera salir adelante. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo mantiene su fe y confianza en el Creador en momentos difíciles?
Hoy, ¿cómo mantengo mi fe? Dios. Sí, es complicado porque muchas veces nos dejamos imbuir por los problemas. Yo siempre tengo confianza en Hashem, aunque a veces no lo diga, no lo parezca o no lo haga sentir así, pero siempre soy una persona que soy consciente de las cosas que muchas cosas que nos pasan malas son pasajeras, pero siempre y cuando pues también pongamos nuestra conciencia en Hashem y que Él de alguna forma pues está ahí. Y si algo no sale como uno quiere, pues ahora sí como dice el rabino Jonathan Galit, que está para también, o sea, también lo malo también trae, o sea, también trae cosas buenas, o sea, por algo te dicen que no, ¿sí? No todo el tiempo tiene que ser algo que sí, sino que por algo pasan las cosas y por algo te dicen no ahorita, pero después sí. Entonces, siempre, simplemente que ya uno tiene la conciencia de que Hashem está ahí con uno. Entonces, simplemente tener esa parte, sí.
Muchísimas gracias. La pregunta que le voy a hacer ya nos contestó parte de ella, pero igual la voy a hacer si quiere agregar algo más. ¿Qué ha aprendido sobre el poder, la voluntad y el tiempo de Dios a través de sus experiencias? O de su experiencia vivida ahorita en este proceso que tuvo.
A ver, otra vez me repite la pregunta.
¿Qué ha aprendido sobre el poder, la voluntad y el tiempo de Dios a través de su experiencia.
Ok, no, pues he aprendido bastante desde que me aboco a Hashem, y de que pues no hay nada más que él, ¿no? Y que está por encima de todos los problemas que nosotros podamos tener, porque nuestros problemas son, la mayoría tiene solución. Entonces, permítanme, ¿no? Nosotros somos los que tenemos esa parte de que tenemos que tener la conciencia, y así simplemente digo, no tengo más palabras más que algo tan sencillo como eso.
Muchísimas gracias. Y bueno, por último, ¿qué palabras de aliento o sí, algún consejo que le dé un consejo de Muná que quiera compartir esta noche para nuestros oyentes que lo están escuchando?
Bueno, yo no soy bueno para decir consejos, pero bueno, pues un consejo es que depende, ¿no? También la persona que esté escuchando esto, que si está empezando, bueno, pues que continúe en alguna comunidad, que no se aleje, que aprenda y que pregunte mucho, que escuche la sabiduría de nuestros grandes rabinos, y pues que sea humilde con lo que dice, con lo que hace, y para los que ya están avanzados o más avanzados que yo, pues que continúen y que nos enseñen, porque yo dije, ya llevo tantos años, pero bien se dijo que no había sido tan observante, siento que soy todavía aprendiz y en eso, en la confianza en Hashem, pues voy a seguir aprendiendo mucho más. Entonces, ese sería como mi mensaje.
Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestro amigo Israel Berman, que quiere decir unas palabras. Adelante.
Gracias, Carla. Ok, mi querido Enrique, quería agregar y preguntarte al mismo tiempo. Bueno, fíjate que lo que es el noahismo y el judaísmo, que son tan entrelazados, no son religiones, son relaciones que tenemos con Dios. Muy importante es que la primera que tenemos que tener en cuenta, que todo lo que sucede es para bien. No importa qué es lo que nos pase, todo es para bien. Lo que pasa es que nosotros no entendemos los designios que tiene Dios. Entonces, algo que nos parece malo a nosotros, tal vez es que Dios está preparando el camino para algo mejor, pero nosotros no lo entendemos. Y Dios escucha todas nuestras plegarias, pero no va a contestar en el momento adecuado. Yo personalmente, yo soy judío de nacimiento. Y yo lo veo así. ¿Cuál es la diferencia entre un judío de nacimiento y un noajita? Pues un judío de nacimiento, pues, porque mi madre era judía. Y un noajita es un judío chiquito. Tenemos la mezcla igual. Es igual, porque tenemos una neshama judía. Lo que nos hace judío de verdad no es porque nazcamos de un judío o que digamos, yo quiero nacer. No, es porque nuestra alma queremos en el Creador. Porque sabemos que Dios no es un nombre. Dios es un todopoderoso. Dios es un creador que hizo un mundo perfecto. Si nosotros vemos una plantita y la analizamos, vemos la perfección de una planta, las raíces, el tallo, las hojas, las flores, el color, el olor. Decimos, pero ¿cómo puede ser una planta tan perfecta? Ahora imagínate todo el planeta. Ahora imagínate todo el universo. Dice, pero ¿cómo puede ser todo esto tan perfecto? Y todo fue creado por Hashem. Dice, wow. Ahora, cuando nosotros vemos los milagros que hace, y bueno, yo, perdóname, empezaran y muchos de los que están acá conocen el milagro que usted hizo conmigo. Yo estaba desahuciado. Ya yo le pedí a usted que me diera 1 o 2 años de vida, porque dame a usted para poderme reponer de ya de todo el mal que he hecho en mi vida, para poder pedir perdón. Nada más ya déjame morir, porque ya los médicos dijeron, no, tú ya no vas a vivir más. Iban 15, y aquí sigo. Ahí es donde yo veo la mano. Ahí es donde yo veo la mano.
Claro.
Ok, entonces, hasta él nos escoge. Hacer una para todos. Todos somos tus creaciones. Pero no todos vamos a ser. O vamos a decir que todos somos tus hijos. Mas no todos somos tus escogidos. Hay hijos de Hashem que no le interesa. Por eso hay el bien y el mal, para balancear. Hay personas que son malas. Son malas, por más que tú le trates de hacer bien y tú le regales cosas y lo llevas, te da de comer, lo llevas a tu casa y le da una cama, y en lo que tú te volteas te roban. Porque son malas. Hay personas así, son rastradas. Hay personas que tú vienes, llegas a tu casa, le prestas un platito de comida y cuando te volteaste te dejaron $100 en la mesa. Hay personas buenas. Hay personas que no conoces y se sientan contigo, saben que estás enfermo y estás solo y van al hospital y se sientan contigo a acompañarte. Y tú dices, ¿quién eres? Y dices, no sé, pero vi que estaba solito y me senté contigo a acompañarte. Vine a hacerte compañía, me llamo a ti. Y dices, wow, qué persona tan bondadosa. Entonces, si me entiendes, ¿no? Hay personas que tienen bondad, jefe, y hay personas que son rastas. Entonces que hay un balance cósmico. Entonces no hay el diablo, no hay el Satán. Entonces, pero todo tiene que estar balanceado. Cuando Hashem nos llama, es porque Él quiere que vayamos por el camino del bien. Para entrar en este camino del bien, tenemos que pulirnos. Por eso que dice, tú tienes que desaprender para aprender. ¿Y qué es lo que vamos a desaprender? Nuestras malas midot, nuestras malas costumbres, lo que aprendemos todo el tiempo, todo lo que hemos aprendido. Si me mientan la madre, yo te la miento 2 veces, ¿no? A mí yo antes era así, yo aprendí, me mientan la madre, yo te digo, Dios te bendiga. Y se quedan así con los todos pelados, y dice, está loco. Y cuando me dicen, no, que es judío. Y le digo, pues tu Dios era judío.
Así es.
Debería darte vergüenza si tu Dios era judío. Imagínate. Entonces, estás en un buen camino, estás en un camino de gloria. Pero velo como una manera relación. Tú tienes una relación personal con Dios. Es de tu papá, tu amigo, la persona con la que tú puedes conversar cuando te sientas mal. Habla con él. Fíjate que aunque Dios conoce nuestros pensamientos, Él necesita escucharlo de tu boca. Entonces, la ibodedut, la conversación con Hashem es muy importante, porque no solamente te lo estás apreciando a Dios por tu boca, sino que tú lo estás escuchando. Entonces, tiene un doble sentido. Funciona muy bien. Y si tú mantienes esa relación, como tú dices que fuiste aprendiendo y saliste de la idolatría, exactamente, no tiene ningún caso, porque me dice, oye, ¿no aprendiste nada de Egipto? ¿No viste que todas las estatuas no hablan? O sea, y todavía le siguen dándole a los bonitos y pidiéndole a las estatuitas favores que no te van a hacer, no te van a hacer ningún favor, ningún milagro, solo Dios puede hacer milagros. Pero bueno, hay personas que van a seguir haciendo eso. Nadie está obligado. Eso no lo obliga. Pero cuando la persona, si Dios dice, tú, a ti te quiero conmigo, eso va a ser el milagro. Eso va a ser el milagro. Te voy a decir más y voy a repetir, que van a conocer el milagro. Yo era un drogadicto. Era un drogadicto. Por más de 15 años, yo fumaba crack. ¿Ok? Diario. Diario. ¿Ok? Hasta que un día, yo fui a prender la pipa. Y yo escuché, yo nunca lo usiné. Yo lo que me daba era paranoia. Pero nunca lo usiné. Pero un día, yo fui a prenderla. Estaba solo en mi cuarto. Cuando prendí la pipa, escuché una voz fuerte y dulce al mismo tiempo. Y me dijo, Johnny, mi hombre civil, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eso bastó. Yo agarré la tiré al suelo, la pisé, agarré todo, lo eché en una bolsa y lo tiré a la basura. Esa fue la última vez que yo toqué una droga en mi vida. Me dejó el suicidio. Yo nunca tuve que ir a un centro de rehabilitación, nunca tuve que decir, ay, me provoca, nada. Yo dejé el cigarrillo, yo dejé todo. Entonces, pero ¿cómo puede estar 15 años consumiendo droga y dejarlo en un segundo? Yo escuché la voz de Hashem. Entonces, Hashem vino a mi cuarto. Y salvó este desgraciado, miserable, que no tenía para nada, y salvó la vida. ¿Entiendes por qué yo creo tanto en él? No porque yo soy judío. Porque él me salvó la vida. Él tuvo misericordia de mí. Yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Entonces, cuando él enaltece al humillado y al que está en el piso, el que por desgracia de la vida caen en situaciones malas, y lo levanta y lo ayuda, uno se vuelve ejemplo para los demás. Y eso es lo que yo he hecho en mi vida. Poder un ejemplo para las demás personas. Saludar a todo el mundo con cariño. No decir malas palabras. Entonces, mucha de la gente nadie está publicando que no soy judío. Pero mucha gente se imagina, porque muchos me dicen a mí que soy pastor. A mí lo que me pregunta es que soy pastor. Y muchos piensan que hablan cuando me voy al hospital, porque tengo que ir al hospital frecuentemente porque tengo EPOC, una resistencia cardíaca. Y me dice, ¿usted es pastor? Pues, y le digo, no, es por lo bonito que usted habla de Dios.
Muy bien.
Entonces, ese regalo que nos queda de nuestra relación con Hashem. Quería darte ese regalo a ti.
Gracias.
Quería darte ese regalo a ti. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por tu historia. Quería completártela. Porque vi que te faltaba ese pedacito. Y sé que lo tenía ahí, pero no lo estaba diciendo. Pero quería completártelo. Gracias, Jorge. Gracias de verdad.
Es
un honor de verdad. Es un honor de verdad haberte conocido ahorita. Yo vivo en la Ciudad de México. Yo soy originario de Venezuela, pero vivo aquí en Ciudad de México.
Excelente.
Un placer de verdad.
Igualmente.
Gracias, Ana.
No, al contrario, gracias a usted, estimado Israel, por sus palabras. Y bueno, amigos, ahora me gustaría pasar la palabra a nuestro estimado, el doctor Antonio Salvador, para que le dé unas palabras a nuestro invitado.
Shalom a todos. Antes que nada, agradecerle muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Yo difiero un poquito de la narrativa. Esta también es una historia muy bonita, muy padre, donde podemos encontrar y rescatar muchísimas cosas todos. Es también un camino en el cual muchos de nosotros nos identificamos. Porque vamos encontrando, como dice la parashá de la semana, vamos encontrando la verdad a partir de esto que vamos viviendo. Y la verdad no solamente la vivimos acá. La verdad necesita testigos y proceso. Es decir, tenemos que mostrarlo al mundo cómo vivimos y tenemos que hacer, nuevamente retomando la parashá, donde dice que la justicia es un verbo, es un hacer, es un perseguir. Es estar constantemente buscando al Eterno en cada día, en cada problema, en cada situación, Eso es lo que pasa. Y cada uno de nosotros tiene un camino bien estructurado que se va ramificando y que vamos tal vez compaginando con las historias de otras personas, pero que resulta ser muy particular. Entonces, todo esto nos da mucha luz a todos. ¿Por qué? Porque tal vez creemos que nuestro camino ha sido diferente, ha sido pequeño o ha sido grande, pero creo que es el camino de cada quien. Y entonces que usted nos pueda ilustrar con toda esta humildad el poder decir, ok, he sido observada o lo he hecho de esta manera. Bien, esta también es una manera. Ahora, el estar aquí con nosotros también nos ayuda. Y mencionaba usted el hecho de que tal vez no ha estudiado tanto, pero hacer estos actos de poder mostrarse también es enseñarnos. También es donde nosotros aprendemos y donde nosotros en comunidad pues podemos seguir creciendo y nos damos cuenta que también hay algo más para nosotros. Entonces, quiero agradecerle mucho por estar aquí a nombre del rabino que no está presente, que por cuestiones de salud pues no está, pero agradecerle muchísimo el que nos comparta con esta calidad humana y pues también con todo este sentido de poder decirnos cómo ha sido su vivencia, pues para que nosotros también podamos conceptualizar cómo ha sido la nuestra y que la podamos seguir desarrollando. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Gracias, gracias.
Gracias, doctor. Y bueno, tenemos mensajes de nuestros amigos. Nuestra amiga Sarita Olvera dice, Baruch Hashem, muchas gracias. Refua Shelema, estimado Rab, muchas gracias. También nuestro estimado Jairo dice, Shalom, doctor. Nuestra amiga Sarita Olvera dice, Shalom, querida Hanna y estimado doctor, Baruch Hashem. Todo lo mejor, bueno y dulce. Muchas gracias al invitado a este gran programa de Emuná, señor Hugo Enrique Murillo, por compartirnos su experiencia a este camino de luz y Emuná en Akadosh Baruj Hu. Gracias. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice, Shalom a todos, gracias al equipo de la radio, también al rabino y al doctor, también al invitado y a toda la comunidad y radio escuchas. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta noche y también
al equipo de la radio, al rabino y al doctor.
Me vine acá a Facebook para también enviar un saludo a todos los que están por Facebook y un saludo para el estimado Fidel Vázquez, dice Shalom desde El Salvador. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos en El Salvador y aprovecho para enviar un saludo por país a todos los que están en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y El Salvador. Gracias por acompañarnos esta noche. También un saludo a nuestra amiga Angelina Méndez. Dice, bendiciones infinitas. Nuestro estimado Manuel Cruz dice, Shalom, Hashem les bendiga grandemente. Gracias igualmente, estimado. Un saludo para nuestra amiga Jacqueline. Baruch Hashem nos dice. Muchísimas gracias, amigos. Y, pues bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios. Nuestro estimado Juan Pablo Ruiz dice, Shalom, estimados. Es buena la historia de Muná de Enrique. Gracias y bendiciones para todos. Gracias a usted, estimado Juan Pablo, por su mensaje. Y muchísimas gracias, mi querida amiga, por ese hermoso saludo. Un abrazo para ti también. Y bueno, amigos, vamos a revisar en el número aquí de la cabina. Tenemos un audio. Pero, estimado Enrique, desea darle unas palabras a todos nuestros amigos que están escuchándolo o más bien desea despedirse o agregar algo más.
Claro que sí, me gustaría despedirme de todos. Pues agradezco bastante esta oportunidad y que me hayan tomado en cuenta. Gracias por sus comentarios ahí en los que acaban de mencionar, sentí así como que bonito y pues me da impulso para seguir más y yo sé que voy a seguir más y también las palabras de Israel que las aprecio bastante, ahora sí que me llegaron al corazón y pues no, que pase una buena tarde, noche y saludos desde Ensenada Baja California, acá en México. Estamos muy pegados acá a Tijuana, casi a Estados Unidos, y esperemos escucharnos de nueva cuenta. Gracias a todos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy en Historias de Muná. Estamos muy contentos y este es su espacio también, y ya estaremos haciendo proyectos también con usted. ya que es, se dedica a la radio.
Y bueno, claro que sí, yo con muchísimo gusto, la verdad.
Ah, bueno, ya estaremos ahora sí contactándolo con la ayuda del Eterno. Y pues me gustaría poner un audio que nos envía nuestra amiga Lilia Elvira. Vamos a escucharlo. A ver, voy a... estimado Israel, ¿me da permiso de compartir pantalla? Para que todos lo escuchen.
Sí.
Le envié.
A ver.
Listo.
A ver si puede.
A ver ahí. Ahora sí ya. Gracias. Voy a poner el audio para que todos lo escuchemos y dice así.
Shalom, shalom, querida comunidad. Soy Lidia Elvira desde Riviera Maya. Les mando muchos saludos a todos los radioescuchas. Y bueno, pues contenta de poder escuchar estos testimonios. Estoy agradecida con Hashem de saber que cada vez hay más personas que se están involucrando y que están interesados en el tema del estudio de la Torah. Creo que todos se le debemos a él, a su bendito nombre, y pues bendito sea, porque al final creo que él se está encargando de reunirnos a todos, ¿no? Como no ágidas, como no judíos, y bajo el amparo precisamente de lo que es el judaísmo. Que Hashem bendiga a todos nuestros rabinos, a nuestras rabanit, nuestros moré, a todos nuestros guías en este camino. Y bueno, saludos al doctor, saludos al estimado rabino y respetable rabino, saludos al señor Enrique Murillo. Me parece que en alguna vez he escuchado alguno de sus programas, y pues bueno, es un gusto pues escucharlo ahora acá. Y bueno, no puedo escribir por el momento, por eso mandé este audio, pero si se pasa por el programa en vivo, excelente, y si no, pues quedan mis saludos aquí registrados. Shalom a todos, Laila Top.
Muchas gracias, mi querida Lilia, por su mensaje tan bello. El Eterno le bendiga. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por habernos permitido. Estimado Israel, ¿desea despedirse, agregar algo más?
Bueno, como le decía, nuestro fin es mantener una relación estrecha con el Eterno. Olvidemos ese punto de religión. No es religión, es relación. En que nosotros más mantenemos una relación con Hashem, va a ser más fácil de llevarlo. Hashem lo que quiere. La Torah está escrita para cada uno de nosotros. Cuando nosotros abrimos la Torah y leemos un párrafo, vamos a decir, oh, pero qué casualidad, justo lo que yo estaba buscando. Porque la Torah está escrita para cada uno de nosotros. Es increíble, pero la Torah está escrita de una manera que cada vez que nosotros tenemos un problema, la abrimos y encontramos un párrafo que tiene que ver con el problema que nosotros estamos teniendo. Porque la Torah está viva. Hashem es un Dios increíble, es milagro. Es milagro, es sobrenatural. Inclusive estaba hablando con una persona y él decía, Moshe, él se crió en Egipto. O sea, que él aprendió a escribir egipcio o jeroglífico. Él no es que aprendió a escribir hebreo. La Torah fue escrita en hebreo. O sea, que lo que tuvo que hacer Hashem fue dictarle letra por letra. Entonces, la Torah fue escrita por Dios. y fue copiada, ha sido copiada textualmente durante 2000 tantos años, hasta el día de hoy, letra por letra, porque está prohibido modificarle un puntito para que nosotros sigamos esas instrucciones que nos da Dios. Si nosotros llevamos esas instrucciones a pie de la letra, no hubieran guerras, no hubieran enfermedades, seríamos felices todo el tiempo. Pero uno de los mandatos principales que nos manda Dios es: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y pregunto yo, ¿quién no se ama? Todos nos amamos. Si apenas nos cortamos un dedito, empezamos a darnos besitos en el dedo. Entonces todos nos amamos. Si empezamos a ver al prójimo con amor y preocuparnos por la persona que está frente a nosotros, aunque no la conozcamos, vemos que una persona se tropieza en la calle, agarramos, corremos y le ayudamos a levantarla en vez de pasarle por encima. Empezamos nosotros haciendo ese ejemplo, la gente va a empezar a cambiar, pero todo empieza por uno. Aunque el otro no lo haga, no importa, hagámoslo nosotros. Hagamos esa cadena de cariño, de favor, amor. Eso es amor a Hashem. Eso es el temor al cielo. Eso es agradar a cada Kadosh. Y vamos a hacer, y no por la recompensa, porque claro que viene una recompensa de todo eso. No crea que eso es. Va a haber recompensa. Pero olvidando la recompensa, vamos a ser muy felices. Y gracias, Ana, por este maravilloso programa que tú tienes, que está llevando todo este maravilloso mensaje de Dios a tantas personas, y tantas personas que cada vez se suman y se suman, porque la gente está hambrienta de bondad, la gente está hambrienta, ya está cansada de tanta maldad en el mundo. Hay gente que ya necesita, y esta es una válvula de escape, buscar el amor de Dios. Y nosotros somos los meseros, los que llevamos, servimos la mesa de amor, la mesa de la comida de acción que llevamos, la comida de acción. Entonces, gracias por ser este restaurante que sirve las delicias de Dios.
Gracias a Hashem, estimado, y gracias a usted por este mensaje que nos comparte en cada programa. Y bueno, también me gustaría darle la palabra al estimado doctor para que no se despida.
Muchas gracias, Hanna. Que el Eterno los bendiga, que esté siempre en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. Llevemos a cabo esta pequeña partecita de la Torah, donde podamos reflexionar y sepamos que la justicia empieza desde el primer acto. No al final, no para rectificar. Si nosotros nos vamos guiando de esto, seguramente la mayoría de las cosas van a salir de acuerdo a lo que el Eterno nos ha dictado. Y si no, tenemos todavía herramientas, tenemos Teshuvah, tenemos muchas cosas que hacer. Nadie está exento de poder equivocarse, pero todos podemos ir mejorando. Que el Eterno los bendiga. Shalom a todos.
Gracias, doctor. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Estimado Enrique, gracias por estar en el programa. El Eterno le bendiga mucho a usted, a su esposa, el Eterno los guarde. Y si el Eterno lo permite, pues nos vemos allá en la reunión. Así que, amigos, también los invitamos a todos. Quien guste, se está preparando un congreso Noájida y pues ya les estaremos dando más detalles en el grupo de la radio. Puse ahí una encuesta, los invitamos a que la contesten. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Hashem primeramente por habernos permitido estar con todos ustedes, escuchando esta bella historia de Muná. Agradecemos a nuestros participantes del día de hoy. Pedimos por la recuperación de nuestro estimado Rabino Yohanan Maimón, hijo de Miriam, quien guste llevarlo en sus plegarias. Se los agradeceremos muchísimo. Y también, mis queridos amigos, gracias a ustedes, amigos de Facebook, amigos de Zoom, amigos de Radio Noájida Breslev, por estar con nosotros en esta noche. Y bueno, amigos, también agradecemos a nuestra amiga Rebeca, que también ella, junto con una servidora, preparamos este programa de historias de Muná. Muchísimas gracias, mi querida Rebeca. Hashem la bendiga muchísimo. Y bueno, amén, amigos, gracias. Gracias a Hashem. Y bueno, amigos, el Eterno les bendiga, nos bendiga a todos muchísimo y los esperamos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom.
Cantando al corazón, relatos de la vida llenos de